do it now.
Say it now.
Anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y te acorralaba. Vaya, escucha. ¿Cómo puede partir así nuestro programa? ¿Qué tiene que ver esto con poliamorosa? No tiene que ver nada, excepto que hablemos de sexo y excepto que hablemos de deseos y nos gusta mucho el reggaetón. Así que hoy día vamos a hacer un especial de reggaetón. Bueno, las canciones, porque en verdad vamos a hablar de algo nada que ver. Así nos gusta ser a nosotros, nos gusta ser complicadas, nos gusta generar contradicciones y hoy día vamos a hablarles de un tema que nosotras consideramos muy entretenido. La verdad es que se nos están acabando los temas también, hay que decirlo. Y hemos decidido que el día de hoy les hablaremos sobre sexo raro. ¿Cómo estás, Silvana?
Estoy bien, muy superada por la cuarentena, pero eso ya es como asunto antiguo. Digamos que es pan de cada día ya a esta altura. Y nada, estoy muy contenta de estar de nuevo en Radio Manuel Rojas, tu radio.
Sí, tu radio, la mejor radio de todo el internet.
Inventando como eslogan para la radio.
Sí. Vamos a tener que pedir ahí un bonus.
Eso, hoy día les tenemos este programa en donde vamos a hablar de extrañezas o cosas fuera de la norma en las prácticas sexuales y cómo esas cosas fuera de la norma, entre comillas, están no exentas de polémicas, porque como bien sabemos, hay un montón de movimientos que incluso buscan legalizar algunas de estas prácticas que hasta ahora son consideradas ilegales por diferentes países. Pero para introducirlo más claramente, vamos a contarles que el tema del día de hoy es las parafilias. ¿Saben ustedes, Radio Escucha, qué es una parafilia? ¿Sabes tú, Val, qué es una parafilia?
La verdad, antes de este episodio no lo sabía del todo, Silvana. Como que sé lo que son las filias, me imaginaba como por consecuencia, ¿verdad? Y por extensión lo que una parafilia podía ser. Pero por lo mismo me parece interesante y importante para nuestros radioescuchas que aclaremos esas distinciones y esas pequeñas, bueno, pequeñas y de repente grandes diferencias entre las filias, las parafilias y los fetiches también, ¿no? Que también están como jugando ahí dentro de esas categorías y también para que podamos entrar más en profundización justamente en lo que dice Silvana, ¿no? En hasta qué punto podemos considerar ciertas parafilias legales o ilegales o hasta qué punto incluso algunas pueden y deben ser consideradas como crímenes, derechamente. Entonces, sí. Claro, como siempre hemos dicho y no nos cansaremos de decir, el consentimiento va a ser una de las líneas más claras, ¿ya? Para establecer cuál es el límite de lo que se puede hacer entre las dos o más partes involucradas. Porque nos vamos a dar cuenta que dentro de estas parafilias hay muchas prácticas que tienen que ver con, claro, justamente saltarse ese consentimiento, ya sea porque la persona no tiene ni corporal ni mentalmente la capacidad de tomar una decisión, por ejemplo, o porque se pasa, ¿no es cierto?, a llevar ciertos criterios éticos a la comunidad y como que en el fondo, claro, como que se pasan a llevar completamente. Así que eso van a ser como los temas del día de hoy. Ah, y otra cosa que yo creo que también es importante decirlo, que claro, ¿no?, estas discusiones hoy en día, como vamos a ver, de cuál es el punto en el cual una parafilia puede ser empezada a considerarse legal o no, o enferma o sana o no, también tiene mucho que ver con las culturas y las épocas, ¿no? O sea, recordemos hace muy poco tiempo atrás, no sé, la misma homosexualidad era considerada como una perversión, como dentro del ámbito hasta médico. Entonces, también hay un montón de discusiones que a nivel social
van sucediendo también a medida en que pasa el tiempo. Pero bueno, ahora aún no ha pasado el tiempo como para que consideremos que ciertas cosas de las cuales les vamos a hablar hoy puedan ser consideradas como legales o válidas. Así que eso.
Entonces, para partir, como que quisiéramos compartirles como una de las definiciones que andan flotando en internet, que nos pareció como clara y que incluye varios factores, y es para definir lo que es una parafilia, porque, claro, vamos a decir que las filias son como lo que está relacionado con el gusto, ¿verdad? Y que viene de una raíz que tiene que ver como con el amor, ¿verdad? Amor, amistad. Entonces, desde ahí vamos a entender que la filia como palabra se refiere a las cosas del gusto, ¿verdad? Como de lo que le puede gustar a cualquiera. Y entonces esta palabra parafilia, que puede sonar media rara, consiste en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales del tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Los trastornos parafílicos son parafilias que causan angustia o problemas de funcionamiento en la persona afectada o que perjudican o pueden perjudicar a otra persona. Ahí quedó como...
Sí, es una buena definición porque me parece también, como tú bien dices, que aborda varias aristas de forma muy clara de lo que son las parafilias justamente, y que también nos permiten automáticamente problematizar sobre el tema del consentimiento, ¿no? O sea, tú puedes jugar a perjudicar a tu pareja y a ti mismo, puedes jugar también, ¿verdad?, a humillarte o a humillar al otro, ¿ya? O incluso a incidir o a provocarte a ti mismo ciertos grados de sufrimiento, pero todo tiene que ser, ¿no es cierto?, dentro del marco en el que la otra persona consiente a experimentar aquello, o también, ¿no es cierto?, en un rango en el cual el daño que tú te hagas a ti mismo no sea un daño como, claro, perjudicial o realmente permanente. Entonces, el problema que tienen las parafilias es que muchas veces, claro, o se saltan ese consentimiento de forma radical, ¿ya?, como, sin ir más lejos, la pedofilia, ¿verdad?, o otro tipo de prácticas en ese sentido, ¿ya? O sea, o nos saltamos el consentimiento del otro, o no establecemos del todo de forma clara cuáles son las líneas, ¿ya?, que van a demarcar ese consentimiento. Y que en un montón de prácticas kinky están como súper establecidas, ¿no? O sea, desde la clásica palabra clave, ¿ya?, hasta también estrategias y normas de seguridad que se pactan entre las personas involucradas para saber cuál es el límite en lo que estamos haciendo.
Sí, igual es, no deja de ser polémico, porque siento que igual esta definición, por ejemplo, como instala eso de sufrimiento o humillación, igual son como palabras súper grandes, por ejemplo, para referirnos a todas las corrientes sadomasoquistas o del BDSM, son como palabras súper fuertes, porque también entendemos que en el desarrollo de esas prácticas hay, claro, como dice Laval, muchas reglas o formas que se han adoptado para que sean precisamente no prácticas de humillación, sino que impliquen como experimentar con las violencias, pero que en el momento de su consentimiento y en el momento de estar dentro de un parámetro, también podría uno decir que dejan de ser humillaciones, dejan de ser sufrimientos, etc. Entonces ahí es polémico y les trajimos como también una lista de ejemplos de sí, diferentes total. Cosas que son consideradas parafilias, partiendo por los conocidos fetiches, porque el fetichismo es un tipo de parafilia.
Sí, eso creo que es importante aclararlo, cómo entra a jugar el fetiche y cuál es su definición también, como partir también diciendo eso, ¿no? Que el fetichismo es un tipo de parafilia, no es ni lejos la única, ¿no? Pero es como, claro, un tipo de parafilia.
Sí, pues, y Lo importante del fetichismo, las personas fetichistas lo que buscan es conseguir excitación sexual a través de un objeto, ¿verdad? Eso puede ser un objeto físico o puede ser bien una parte del cuerpo o diferentes cosas. Por ejemplo, se sabe que uno de los fetiches conocidos son como con los tacos. Como que la ropa interior.
Mis pies, claro.
Claro. Entonces, esas son diferentes cosas que pueden ser consideradas fetichistas. Incluso algunas de las prácticas masoquistas son consideradas dentro del espectro de los fetiches.
Sí. Y otra cosa que también es interesante de pensar allí es cuando una persona o un determinado tipo de personalidad o personaje deriva como en una fetichización. O sea, en el momento en el que yo objetualizo a una persona y la reduzco a ciertas características particulares, por ejemplo, su oficio, ¿no? O sea, como el oficio de ser azafata, el oficio de ser, no sé, cocinero, etc. También, ¿no es cierto?, una persona podría ser el fetiche de otra persona, en ese sentido, ¿no? Cuando lo entendemos como desde ese lugar.
Sí, igual, insisto, como que estas cosas como no son exentas de polémicas y todo lo demás, son complicadas también de definir y como que a veces uno se siente como pisando barro cuando se hablan de estas cosas, porque también no todos participamos de ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces también hay que como entenderlas y ver de qué forma se puede empatizar o restringir y no empatizar con ese tipo de cosas. Pero por ahora, que se nos acaba este primer bloque, les vamos a dejar la lista para la próxima y los voy a dejar con música. Les vamos a poner en este especial de reggaetón a Ivy Queen con la canción Pa' la cama voy.
¿La canción? ¿La canción? ¡Para la cama voy de Ivy Queen!
Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, ¿no? Ya.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado.
Hola Radio Escucha, estamos de vuelta y lo prometido es deuda, así que les vamos a introducir esta lista de parafilias que pueden considerarse ilegales y legales en otros casos. Dentro de las parafilias ilegales se encuentran aquellas que tienen como factor erótico para estas personas el saltarse el consentimiento, ¿verdad? Dentro de esas podemos encontrar la pedofilia, la necrofilia, el frotismo, exhibicionismo, voyerismo y la zoofilia. Les vamos a contar como en qué consiste cada una igual, porque quizás no todos están familiarizados como con esos nombres y estaría bueno que nos enteremos para que comprender que estas prácticas son precisamente las que desconocen o se saltan el consentimiento, sobre todo porque son en ese salto del consentimiento, en que la otra persona no esté de acuerdo con que eso ocurra, ocurre efectivamente la excitación. Entonces, en este caso, la pedofilia es de las más conocidas, ¿verdad? Que consiste como en tener relaciones sexuales o eróticas con niñas,
menores de edad,
claro, está no exenta de polémica porque además existe como un movimiento completo que está intentando como volver legal eso.
Sí, están intentando como hacer pasar la pedofilia como una orientación sexual, de hecho hasta ya tienen una bandera, y como que quieren
incorporarse
como letrita al LGTBIQ, WY, etc., P de pedofilia.
Y que obviamente decir que está completamente rechazado.
Rechazado por el equipo de poliamorosos esa inclusión. Nos parece que claramente no, los menores de edad no pueden dar consentimiento, su cuerpo no está preparado para una relación sexual, ¿ya? Hay un tema de incapacidad legal, consciente y física ahí que no se puede pasar por encima, así que no, por favor, paren.
Igual, pare. Claro, y ahí, y con esto no queremos decir que las niñas no estén capacitadas para poder explorarse sexual y eróticamente, porque quizás dentro de sus propios medios y con sus propios cuerpos existen esos procesos de autoconocimiento.
Absolutamente. De hecho, ahí están completamente legítimos.
Claro, y están completamente legítimos, pero eso no puede ser mediado ni puede resultar en coacción por parte de adultos. Ese es un espacio que les pertenece a ellas sin
mediación externa de personas adultas que vayan a jugar con sus genitales. Así que no, nos parece muy mal, no puede ser.
Ya, pues dentro de las otras está la necrofilia, que es sexos muertos, como que puede ser ahí, claro que se puede desarrollar de varias formas, ya sea como tú sentir tener que esa necesidad tan grande que llegara como asesinar a alguien para poder satisfacer ese deseo, o bien como que en un espacio donde tú, no sé, cuentes como con acceso a cuerpos muertos, llevarlo a cabo. Ambas opciones son completamente ilegales, obviamente, y nada, como que es obvio, sí. Creo que no hay que decir por qué son ilegales, porque son obviamente ilegales.
Sí, por supuesto, pero creo que ahí también hay algo interesante que tiene que ver como con... como con, claro, ¿no? Como la definición de cuerpo y la definición de vida que también entra en juego aquí, ¿no? Porque a diferencia de, ay, no sé cómo explicarlo, como que a diferencia, por ejemplo, de un niño, ya que bueno, ya lo hablamos, no entra en terreno pantanoso, pero eventualmente un niño puede comunicarse, ¿no? Como mientras está ocurriendo como una relación sexual, como que una persona muerta como que no tiene esa posibilidad en absoluto. Entonces lo que está en juego acá es como la perturbación sobre un cuerpo que ya está como completamente exento de...
O sea, que vale decir que en ambos casos, independiente si la persona puede reaccionar o no, es violación de todas formas.
Sí, por supuesto, por supuesto, porque... obvio, obvio. Pero por eso me refiero, como que el cuerpo muerto, lo que está en juego acá en el tema del cadáver, es finalmente como el pasar a llevar un cuerpo, ¿cachai? El pasar a llevar como una materia.
Ah, claro. Igual tiene, o sea, yo me imagino, igual nosotras
estamos... Lo cual no me parece que sea menos grave, no. Pero quiero como,
no,
como
claro.
Plantear como esta diferencia.
Que igual ahí, claro, de seguro, como desde una perspectiva psicológica, hay mucho que decir sobre eso. Yo tengo que transparentar radio escucha, yo no me siento capacitada para dar esos juicios. Desde que no soy psicóloga, pero como que nada, pues ahí hay todo un terreno súper fuerte que también, no sé, pues, por ejemplo, puede llevar a una persona a un doble crimen, que no es solo la violación, sino que también como el asesinato. Sí. Luego, dentro de eso están, como que hay otros tres tipos que son abusos de todas formas, pero menos extensivos, digo que no incluyen violación o asesinato o ese tipo de delitos, pero sí otro tipo de delito que es, por ejemplo, el frotismo, el exhibicionismo y el voyeurismo. Dentro de estos tres, el frotismo es como, por ejemplo, esta gente que se excita como yendo al metro y frotándose con gente que no lo consiente. Entonces van y como que se masturban, como frotándose el cuerpo como con otros cuerpos que no lo están consintiendo. Y luego el exhibicionismo es el mostrar un cuerpo en situación sexual en medios en donde no está permitido, dígase por ejemplo al espacio público,
y
sobre todo a personas que no lo quieren. También puede ocurrir en el espacio privado, pero con personas que no quieren ver ese cuerpo desnudo. Por ejemplo, y este es un clásico, por favor, usted no lo haga, nuestra sección, como reviviendo esta sección antigua, es como, por ejemplo, ah, vamos a ver una película, ah, estamos viendo la película y el otro se saca el pene, porque piensa que ver una película es sinónimo de quiero ver tu pene.
Sí. No, y saben que de hecho no, yo me atrevería a decir que un unsolicited dick pic también, bueno, es una forma de
tipo de exhibicionismo. Sí, claro que sí.
O sea, como llegar y mandarte, llegar, por favor, no sea estúpido, no haga esto. Si usted quiere mostrarle su pico a otra persona, y digo su pico y me refiero
justamente
al pene, es que, perdón, tengo que decirlo porque hasta ahora, si usted, corríjanme ustedes, me escuchan no. Si les ha pasado con una mujer. Pero hasta ahora a mí ninguna chiquilla me ha enviado fotos de su sorrinder sin autorización. Sin embargo, está demasiado extendido que los hombres manden fotos de su pene sin autorización, ni comentario, ni permiso alguno. Como que llegan y las envían. Y ahora, de hecho, están hasta inventando palabritas. Es como, te voy a enviar un regalo. ¿Regalo, pues, weón? ¿Cachai? ¿Cuándo ha sido un regalo que me mandes las fotos de tus genitales sin permiso? No, no sea estúpido, sí, no lo haga.
Mal.
Esto es una forma de exhibicionismo virtual. Ahora, también hay que decirlo, estos tres tipos de parafilia que acaba de mencionar Silvana, ¿no es cierto? El frotismo, el exhibicionismo y el voyerismo son prácticas que, en la medida en que haya consentimiento, se pueden practicar perfectamente en pareja o en una relación sexual, o sea, jugar...
Pero es que dejan, igual dejan de ser, en este caso dejan de llamarse así también. Como, porque por ejemplo el voyeurismo, por ejemplo cuando, no sé, pues, yo tengo, porque el voyeurismo es mirar a otros en situación, por ejemplo, de desnudez sin su consentimiento. Pero por ejemplo, no sé, si yo gozo sexualmente mirando cómo mi pareja quizás o cualquier gente no sé, tiene relaciones sexuales entre ellos o qué sé yo, y es con consentimiento, los otros también disfrutan ser vistos, eso ya no es considerado una práctica voyerista, sino que tienen como que ya pasa a ser otra denominación.
Yo creo que se sigue llamando voyerismo eso, ¿no? ¿Tú crees que no?
No, po. O sea, digo, como en términos así como de parafilias, no, po. ¿Cachai? Ya no es,
o sea,
voyerismo,
yo creo que,
como...
Yo creo que es voyerismo, pero es voyerismo consentido, ¿o no?
No, po, porque como que...
Gran duda.
No, o sea, en mis investigaciones, que pueden estar equivocadas y también mándenos un mensaje si es así, cuando es consentido... como que no se llama voyerismo nomás, simplemente es como otra práctica.
Observación de personas.
Claro, es otra práctica separada. Yeah. Como que el voyerismo en sí mismo, como considerado parafilia, incluye que no haya consentimiento. Es importante que no lo haya para ser considerado como una parafilia.
Vale.
Claro, en el caso de la zoofilia, que era la que nos quedaba pendiente de estas ilegales, es... importante considerar como que el sexo con animales nunca puede ser consentido, por más que haya como un consentimiento imaginario quizás, porque no hay un lenguaje unificado que nos permita saber si es efectivo que el animal está consintiendo algo. Entonces, desde ese lugar es una práctica ilegal, daña muchísimo a los animales y como que de hecho los animales también pueden quedar como con estrés postraumático producto de violaciones humanas, entonces hay que tenerlo como siempre muy,
muy presente,
consciente que cualquier práctica como sexual con animales no puede ser consentida y es completamente ilegal. Bueno, dentro de lo...
Oye, entonces, Silvana, como las prácticas de las cuales vamos a hablar ahora, que son las prácticas parafílicas legales, en rigor tampoco, entonces son parafílicas, porque si son legales...
No, son consideradas parafílicas, pero son legales porque no siempre incurren en un crimen, ¿cachai? Esa es la gran distinción, porque por ejemplo los que ya mencionamos incluyen como violación o derechamente como denigrar el consentimiento de otro, pero las que vienen no, pues por ejemplo para dar la lista y después lo discutimos, para que también en la casa se puedan hacer como su propia impresión. Dentro de las legales están el sadismo, el masoquismo, el parcialismo, que es como fijarse en algunas partes del cuerpo, por ejemplo, no sé, los pies, los ojos, las axilas, la nariz, el ombligo. Claro.
En ese caso estamos hablando como lo que decíamos antes, ¿no? Como de la fetichización de una persona, como cuando la objetualizo ciertas partes de su cuerpo, ¿ya? Y esas son las partes específicas que
claro.
Tienen una excitación sexual.
Claro. Claro, pero eso puede ser, no sé, puede ser que nosotras estamos teniendo una relación sexual y resulta que a ti te encanta como solo los pies y resulta que yo estoy disfrutando eso y bacán, me la gozo también. Sí, no, claro. No es ni legal ni tiene por qué como ser problemático si es que se encuentra alguien que quiera recepcionar ese tipo de... Lo que pasa con estas prácticas es que devienen en como prácticas obsesivas a veces, pues en tanto, por ejemplo, yo lo único que me excita es el pie, ¿cachai? Exacto. Entonces, después toda la otra práctica sexual que pudiera, no sé, al otro, para el otro ser necesario, no sé, que la penetración o frotarse el cuerpo entero o cualquier otra cosa, no ocurre, porque yo estoy obsesionada, o sea, no sé si la palabra obsesión está correcta, pero
fijada,
estoy como
fijada, muy, eso. Claro, muy, muy fija.
Sí, creo que fijado es mejor que porque no tiene por qué ser precisamente obsesivo, pero sí, claro, como hay una fijación con solo esa parte y solo pensar, tener acceso, observar esa parte, me va a producir una excitación tal que me pueda llevar, por ejemplo, a un orgasmo, ¿cachai? Mm. Bueno, dentro de otras cosas está la urofilia, que es orinar sobre otras personas o también el placer en recibir la orina. La coprofilia, que es, en el caso es muy parecida a la urofilia, pero con las fecas heces de las personas. Luego está el tickling, que es como la obsesión por, insisto, vamos a eliminar la palabra obsesión, pero es la fijación como en recibir o dar cosquillas a otro, como, y eso, que eso produzca erotismo.
Oh, eso me sería para mí una tortura, eso para mí sería... La perversión sí, que alguien podría hacer sobre mí. No, espantoso.
Terrible. Ah, pero igual hay gente que le gusta eso.
Sí, no, por eso estoy comentando como... para mí. Como que para mí eso no podría ser una práctica sexual consentida. No habría forma de que yo viera mi
sentimiento. Luego está como esto de los ahorcamientos, ¿verdad? Y que esa práctica se conoce como el breath control play. Y también se cuenta como la gerontofilia, me cuesta decirlo, pero es como el gusto específico por personas de mayor edad. Contra más edad tengan, mejor, y no sé, como que de esa gente que le gusta, por ejemplo, como que las personas de 90 años se excitan como con ese tipo, que también hay como una rama del porno, súper establecida, que es como de tercera edad, porno tercera edad. Entonces, ahí, que claro, que ahí tienen, y ahí también uno podría decir, ah, pero mira, es como lo opuesto a la pedofilia, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que esta parafilia puede satisfacerse en tanto ambos son sujetos de consentimiento, y por eso no entra en el marco ilegal, ¿cachai?
Claro, por eso digo yo, pues, o sea, que todas estas prácticas, las que estamos mencionando ahora, son legales en la medida en que haya consentimiento. Porque el sadismo practicado, si tú no estás de acuerdo, sí, es ilegal.
Igual, obvio. Y además que, por ejemplo, no sé, pues, gente que haga sadismo, masoquismo, como sin que la otra persona
esté de acuerdo. Claro, puede ser
acto cultura. Y fuera de una práctica, por ejemplo, como, no sé, del BDSM, como que obvio que, claro, está considerado, podría ser también considerado ilegal y de hecho como abusivo.
¿Violatorio?
Sí, pues, sí. Pero, claro, en esta lista está incluida dentro de las legales, comprendiendo también que No todas las parafilias tienen por qué ser como mal miradas. También es importante decir que como que si vamos a hablar de parafilia, estamos hablando de igual algo que le puede llegar a incomodar o resultar problemático a la persona que la experimenta. Entonces, desde ese lugar es que se usa esta palabra, ¿no? Porque quizá si yo encuentro como mi pareja que también le gusta el BDSM y practicamos, no sé, sadomasoquismo, con contención, o sea, como cuidados posteriores a la práctica, eso entra como dentro, por eso te decía como que yo creo que ahí se sale de la parafilia, ¿cachai? Como que se va a otro espectro donde ya se transforma como en una práctica sexual legítima, porque está consentida y está como bien para todas las partes que participan.
Sí, total. Y yo creo que, bueno, y ahí aquí para ir terminando como este bloque, y los dejamos también invitados a pensar como lo que vamos a trabajar en el último, que es claro, ¿no? Como esta delgada línea roja donde una parafilia, si bien, ¿no es cierto?, puede estar aceptada y puede ser legal, ¿no es cierto?, en la medida que haya consentimiento, a lo mejor para otras personas simplemente se transforma en sexo raro. Ya, vamos a ir, los vamos a dejar con música y pronto volveremos. Ahora los dejamos con otro tema de nuestro especial reggaetonero, Sexy Movimiento, de Wisin y Yandel.
Tienes un cuerpo brutal, todo hombre desearía tocar.
Estamos de vuelta, Radio Escuchas, con nuestro tercer bloque del episodio 16, el cual está titulado Sexo Raro. Y como ya es costumbre en nuestros episodios de Poliamorosas, queremos cerrar con un bloque en el cual vamos a contar anécdotas. Anécdotas de nosotras, anécdotas de amigos, cosas que hemos escuchado, leído, o situaciones que nos han parecido muy freak y que nos causan mucha gracia. Porque hay que tener un poco de humor, porque sin humor en la era COVID es más fácil morir. Y no queremos morir aún.
Sí, muy cierto. Para este bloque no tengo tanta experiencia yo que contar, le tengo que decirte la verdad, es que no, yo como de sexo raro, no soy tanto. Lo más raro, pero que ya no es raro, que está súper normal, es lo de jugar como con diferentes dispositivos eróticos, juegos sexuales, pero eso es lo más raro que he hecho yo. Soy una conservadora.
Sí, yo también estaba pensando y creo que claro, como dentro del consentimiento también, como que soy bastante convencional por lo visto, incluso claro, como que estaba pensando con respecto a objetos que he utilizado, también creo que he utilizado objetos como muy dentro de la gama de lo usual, como de lo que las personas se pueden imaginar, como tampoco he llegado, no sé, a introducirme objetos peligrosos como, por ejemplo, ampolletas o cosas así, que de hecho recuerdo una historia, de alguien que una vez me contó que le gustaba que le introdujeran ampolletas, lo cual me parece muy freaky y un poco peligroso, además, porque las ampolletas son como que están hechas de un vidrio muy delicado, entonces yo me imaginaba cualquier tipo de contracción muscular que tú hagáis a nivel vaginal. ¡Qué miedo! Oh, ¿no? Como que... Sí, pues, sí, qué
bueno, de hecho, sí, había como un show de uno que reventaba como polletas con el ano, pues.
¡Qué miedo!
Había, se creía como de esa hueá, como freak show. Pero...
Totalmente freak show. Sí, igual, pero ¿sabes qué? Una vez me pasó una cosa rara, una vez me pasó una situación rara, que es chistosa, con un chiquillo que le gustaba un poco este rollo... No alcanzaba a ser BDSM en ningún caso, pero le gustaba un poco este rollo como de inmovilizar al otro, ¿cachai? Como de sujetarme las manos, ¿cachai? Y tal, como ese rollo un poquito. Y me acuerdo que de pronto empezó a hacer sonidos de animal. Como gruñidos y gemidos como que imitaban animales. Y me dio mucha risa, pero de repente empecé a cachar que no, que para él no era gracioso, que era como excitante.
¿Algo serio?
Sí, pero... y entonces tuve que pedirle que se detuviera automáticamente porque fue como, amigo, no, esto no está resultando para nada.
No, pero que igual estuvo jugado a probarlo. Ya está así como que le doy un punto a favor al caballero porque jugado a probar eso sin advertirlo.
Sí, yo también, jugar. O sea, no, por eso les digo, es gracioso, ¿cachai? Es algo gracioso, no alcanzó a pasar del tema de que me sintiera denigrada, ni mucho menos, ¿no? Como al contrario, como que lo primero que me sucedió fue que me dio risa. Claro, la incomodidad estuvo más bien como en ese lapso en el que caché que, claro, que a mí me estaba dando risa, pero que no, que para él era excitante en verdad. Entonces, claro, por eso tuve que parar, porque fue como, no te puedo acompañar en esto, ¿caché? No...
Sí, claro.
Estoy riéndome mucho.
Sí, pues es importante siempre, como que uno también puede detener las cosas, las creatividades ajenas también. Pero yo siempre invito a la gente también a darle como una micro oportunidad a algunas cosas así. Porque igual digo como que él tampoco se iba a poner en el rollo de decirte que dejarais de reírte. Quizás esa risa también te podía llevar a la excitación.
Sí, no es que sabe. Sabes que también, bueno, ese es otro tema que podríamos guardar para algún momento, porque siento que la relación entre sexo y humor, por ejemplo, está súper como, no sé si mal considerada, pero poco considerada, ¿no? Como sí, que pareciera ser como que lo sexy deja de ser sexy en el momento que te ríes. Y yo creo que no necesariamente, como que el sexo tiene algo que es muy ridículo, también digámoslo, ¿cachai?
Sí, que pues a veces
los que no entra, que es súper ridículo, y uno puede jugar con eso y reírse y pasarlo bien también, sin tomarse tanto en serio el asunto.
Sí, es verdad. Pero bueno, podemos hacer otro capítulo de sexo y humor.
Sí, podría estar bueno ese tema.
Sí, ahora yo quisiera como comentarles a todos los radioescuchas que vamos a hacer una breve pausa, un receso sexual.
Sí, momento de revelaciones.
Sí, porque necesitamos un breve receso. Nos vamos a tomar unas 2 semanitas, es decir, 2 programas que van a tener como la posibilidad, una joya de posibilidad, hay que decirlo, de escuchar repeticiones de los mejores programas de Poliamorosas, programas que han tenido un gran éxito anterior.
Gran éxito anterior y profundas repercusiones en sus psiquis, así que hemos decidido otorgarles esta posibilidad, y también sí, creo que los recesos son necesarios, sobre todo en modo COVID, de nosotros, de ustedes, y de ustedes, de nosotras. Así que, sí, tomamos esa decisión muy a conciencia para volver renovadas en este ciclo cuarentenoso, queridos.
Sí, porque no, hay que transparentar para no dar jugo tampoco con los contenidos, pues si nosotros queremos siempre como que entregarles contenidos de calidad, de las maneras más... como
delirantes posibles.
Delirantes, pero dedicadas. Entonces, es como muy importante también darse el espacio de poder ocupar unas semanitas para investigar más cosas, armar una segunda temporada de Poliamorosas.
Así es, Radio Escuchas. Así es que, bueno, decirles que hemos estado muy contentas de estar con ustedes estas 16 semanas. De cautiverio. Esperamos seguir acompañándolas pronto. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Un episodio lleno de rarezas.
Bueno, esperamos que haya resultado educativo. y que ustedes se mantengan siempre en el terreno de lo legal. Sean siempre legales, gracias.
Sea legal.
Si van a ser ilegales, que sea en otros terrenos, por favor, no en lo sexual.
No en lo sexual, no, por favor, no.
Eso, un besito a todos, gracias a nuestra casa radial, la tremenda Radio Manuel Rojas.
La mejor radio de todo el internet.
Eso, y les dejamos invitados a todos a que escuchen Travesía, programa que se viene buenazo. Así que un abrazo, un beso y todo lo que quieran consentirme en sus cuartas.
Adiós, adiós.
Do it, 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 do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now.